programa te lo ofrece Panda Software.
El Guardián, edición 152. Aquí comenzamos, como todas las semanas, con esta compañía musical, con estos inicios musicales, la nueva edición del Guardián. En esta ocasión toca la número 152, pero no va a ser una edición cualquiera, porque vamos a compartir una hora intensa, 50 y bastantes minutos entretenidos, para conocer lo que ha ocurrido en el mundo de la seguridad. Después de la celebración del CES, una de las mayores ferias informáticas que hay en el mundo, junto yo diría que al CeBIT es de las principales, nos ha traído mucha información y aquí la vas a poder escuchar en secciones como la de actualidad, las noticias seguras. Pero habrá otras secciones como la seguridad en software libre, como las alertas de seguridad, seguridad práctica, que también vas a poder reconocerlas, vas a poder escucharlas, si así lo deseas, en esta cita semanal llamada El Guardián. Comenzando, como siempre, con el cariñoso saludo de quien te acompaña en estos instantes, Iñaki Lázaro, que te invita a seguir en esta buena sintonía, la de Euskadi Digital. Y por supuesto que El Guardián es un programa participativo, hay compañeros que nos siguen muy de cerca y al mismo tiempo colaboran para que esto salga adelante, empezando por el director Rafa Martínez, por colaboradores como Miquel Carmona, que también en la sección de seguridad en software libre, pues ahí están presentes y acompañándonos con contenidos interesantes. Y también tú puedes estar presente, si así lo deseas, a través del correo electrónico en la dirección elguardian@euskadigital.net o en el buzón de voz.
Contacta con nosotros en el 94-483-2582. Buzón de voz de El Guardián. 24 horas a tu servicio.
Y si no has podido tomar nota de esos datos de contacto, ya sabes que en el portal del Guardián, en la web elguardian.euskadigital.net, tienes toda la información para contactar con nosotros. Han sido muchas los mensajes, tanto en el buzón de voz como por correo electrónico, que hemos recibido esta semana, sobre todo para participar en el concurso de las suscripciones al Linux Magazine. Estamos ya recopilando en esta última semana los concursantes. A todos asignamos un número y próximamente, ya pues para mediados de enero, sabremos quién será el ganador de ese premio. Aproximadamente 15-17 de enero lo diremos en la próxima edición, quién serán los ganadores de esas suscripciones a Linux Magazine. Pero para nosotros, sin duda alguna, el mejor premio es que estés ahí en la compañía de Euskadi Digital. En esta edición del Guardián, decimos la 152, que comenzamos, como siempre, con la actualidad, con las noticias más seguras.
Thank you.
Y la primera noticia es una confirmación de algo que ya comentamos la semana pasada en el tramo final del programa, esos nuevos parches de seguridad que hacían su aparición el segundo martes de enero. Fue el pasado 8 de enero cuando Microsoft publicaba los dos primeros boletines de seguridad, las dos primeras actualizaciones del año 2008. Así que esos dos boletines, el MS-08 y el M-01 y el MS-08-002, son dos incidencias, dos actualizaciones que corrigen vulnerabilidades que afectan a los sistemas operativos Windows. Recordamos que la semana pasada ya hacíamos referencia a ellos, hablábamos de que uno corrige fallos críticos que permitirían ejecutar código remotamente en máquinas vulnerables. Y un segundo boletín que está relacionado con la posibilidad de conseguir una elevación de privilegios en lo que son usuarios locales de un entorno Windows, una incidencia que ha sido clasificada como importante por parte de Microsoft. Pero una de las noticias más sorprendentes, ya entrando en lo que ha sido la actualidad de esta propia semana, son los códigos de barra vulnerables. Cómo a veces los delitos informáticos relacionados con usurpación de identidad, suplantación de instituciones financieras y robos de números de tarjetas de crédito no tienen por qué ser los grandes protagonistas, sino lo que está a la orden del día, como la utilización de códigos de barras, también pueden ser motivo para crear ataques, y en este caso relacionados, como digo, con los códigos de barras negras. Y esto lo hemos conocido a través de una conferencia de seguridad celebrada en Berlín, donde un grupo llamado PhonoElite presentaba diversos ejemplos que confirmaban que en muchos casos es posible copiar los códigos de barra originales y alterarlos para obtener un beneficio económico. Hoy en día ya se está planteando sustituir los códigos de barra por otras tecnologías, porque recordemos que estos códigos fueron inventados en la década de 1940, ya tienen más de 60 años, van camino de los 70, y los primeros lectores de códigos de barra fueron lanzados en la década de 1970. Por tanto, una tecnología pues que prácticamente tiene 70 años, no sorprende que pueda ser vulnerada. Esta tecnología de códigos de barras, pues como ya sabemos, está utilizado en supermercados y en centros comerciales. Por ejemplo, el grupo PhonoElite informó sobre un centro de estacionamiento en Alemania donde era posible obtener estacionamiento gratuito debido a que el pago con código de barras no incorporaba un sistema de comprobación. Ahí es donde tenemos a un sistema similar que pudiera ser utilizado para alterar los precios en supermercados con el fin de pagar por ellos un precio inferior al real. Los representantes de este grupo llamado PhonoElite declararon que su propia empresa había sido víctima de falsificación de códigos de barras. En efecto, la organización empleó en una oportunidad códigos de barras en el billete de acceso que pudieran ser canjeados por una bebida gratuita en la barra de salón de eventos. Según comenta este grupo, uno de los invitados sencillamente fotocopió los códigos de barra e intentó canjearlo por un trago. La única razón de que no pudo hacerlo fue porque copió la tarjeta de una persona que ya había canjeado el cupón. Así que ya vemos que los códigos de barra son vulnerables, pueden ser fácilmente invitados, y por tanto, pues alerta a todos los que tengáis comercios o empleéis este sistema, porque pues puede haber algún aprovechado que trate de imitar, trate de obtener pues esos códigos de barra que harán sustituir los precios reales por otros, pues seguramente más bajos, para obtener ese beneficio económico. Una de las tendencias claramente marcadas durante los pasados meses, años, y por qué no, parece que, y todo apunta a que este año 2008 el mundo de la seguridad también va a tratar de mantener esa línea de obtener el beneficio económico por parte de personas sin escrúpulos. Aunque por supuesto también vamos a tener oportunidad de encontrarnos alguna que otra sorpresa en formato de troyanos para el iPhone. También la semana pasada hablábamos de ese posible ataque o aparición de un nuevo amenaza, un nuevo virus para este teléfono de Apple. Pero lo que sin duda alguna más nos ha sorprendido de entre todas las noticias que hemos clasificado y hemos seleccionado para comentar es la aparición de spam en las impresoras. El descubrimiento ha sido llevado a cabo por Aaron Weber, un director de seguridad de una empresa financiera que está establecida en Estados Unidos, quien lo denomina Cross-Site Printing Spam, ya que, según él, es posible lanzar spam en documentos impresos desde la web sobre cualquier impresora que se encuentre conectada en una red local. De esa forma, se estaría recibiendo spam, al igual que sucede con los receptores de fax y el, pues triste y acostumbrado que estamos, mensajes de correo electrónico. Continuando con las investigaciones de Weber, este norteamericano que dice haber encontrado spam en las impresoras, nos dice que el proceso por el cual ha investigado todo esto es el que se origina cuando se visita una página web maliciosa y se acepta la conexión entre ambos puntos con el correspondiente intercambio de datos. De esa forma es posible explotar las posibilidades de conexión y enviar datos a la impresora de la red local. Este suceso lo han denominado spam sobre la impresora, un spam enviado desde páginas web donde el atacante tan solo tiene que enviar código JavaScript al navegador para poder adivinar la localización de la impresora de la víctima y de esa forma utilizarla para que imprima cualquier trabajo de impresión enviado desde fuera. Según algunos especialistas de compañías de seguridad que hemos consultado al referirnos a esta noticia, el creador de algunas páginas web como ha.kers.org dice que se añaden implicaciones de seguridad, ya que es algo serio en el caso de que se consiguieran que los trabajos que deben imprimirse, que se deben imprimir en una impresora, pudieran ser alterados desde una página web, lo que afectaría directamente a la seguridad de la información de las empresas. Los investigadores siempre han mostrado una gran preocupación al respecto sobre cómo los navegadores pueden ser utilizados como una puerta de enlace para alcanzar los servidores de correo o los de voz IP. El hecho de que ese administrador de sistemas haya hecho público el problema de seguridad hace posible que los desarrolladores web sean conscientes del suceso y puedan implementar soluciones en cada caso. Según Weber, el investigador que nos ha desvelado esta aparición de spam en las impresoras, hay una gran probabilidad de que sucedan ciertas cosas relacionadas pues con impresiones no legítimas. Los spammers intentarán cualquier cosa para conseguir sus propósitos. We'll be right back.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Ya verás cómo me cuelo en este ordenador.
¿Has probado por el firewall?
Imposible.
¿Y por la web?
Nada.
¿Y por email?
Tampoco. ¡Ah! ¡Este PC tiene megadetección!
Exige megadetección. Más de 2 millones de virus detectados. Nueva banda 2008 con megadetección. Cómpralo ahora en tu tienda habitual o llamando al 902-365-505.
El mundo en nuestra antena.
Un programa para los aficionados a las telecomunicaciones.
Radioafición.
Internet.
Broadcasting.
Onda corta.
Y todo lo que tiene relación con este mundo maravilloso que es la radio.
Escúchalo en Euskadi Digital los martes a las 8 de la tarde y los sábados a las 2 después de Enredando.
Contacta con nosotros en el 94-483-2582. Buzón de voz de El Guardián. 24 horas a tu servicio. Euskadi Digital.
El sonido de la tecnología.
Seguimos en esta edición 152 del Guardián con más contenidos, más información. Corresponde ahora a otra noticia relacionada con el mundo de las nuevas formas de ataque, esas que durante este 2008 podemos ir anticipando que van a ir llegando. Por ejemplo, una de ellas son nuevas formas de ataque mediante troyanos. Y es que Panda Labs, el laboratorio de detección y análisis de malware de Panda Security, ha detectado la aparición de troyanos que incluyen rootkits. Troyanos como el MRTool, MVRTool B y MVRTool, la variante C, que están diseñados para suplantar el Master Boot Record, lo que se conoce como MBR, una de las partes importantes en el arranque a través del disco duro. Es concretamente el primer sector o sector cero del disco duro, y que lo que hacen es sustituir el contenido legítimo, el contenido original, por el suyo propio, por el del troyano. Esto supone una auténtica novedad en la utilización de rootkits, ya que hacen aún más difícil la detección de los códigos maliciosos a los que se van asociando día tras día estas nuevas tendencias. Recordamos que el propósito de los rootkits en el campo de la ciberdelincuencia es ocultar la acción de los ejemplares de malware de otros tipos de amenaza, dificultando así su detección. Hasta ahora los rootkits se instalaban dentro de algún proceso del sistema, pero estos nuevos ejemplares se instalan en una parte del disco duro que se activa antes que el propio sistema operativo.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Y en este tramo final de la sección de actualidad de las noticias seguras vamos a hablar de las aplicaciones que todavía están sin parchear, especialmente aplicaciones basadas en sistema operativo Windows. Y es que a pesar de que Microsoft trata de sacar todos los meses alguna actualización, según datos publicados en la revista PC World, sí que existen muchos parches sin resolver o muchas aplicaciones que son vulnerables. Secunia alerta de las consecuencias que puede conllevar el utilizar programas, aplicaciones sin actualizar. Y es que una quinta parte de las aplicaciones analizadas por Personal Software Inspector, una aplicación de Secunia, la solución de detección de parches de esta compañía danesa llamada Secunia, están hoy en día abiertas a ataques por parte de los ciberdelincuentes. Tal como señala también el responsable de desarrollo de Secunia, Jacob Ball, más de un 20% de todas las aplicaciones instaladas en los PCs de los usuarios tienen agujeros de seguridad, ya que los usuarios aún no han instalado los parches que proporciona el fabricante para solucionar esas vulnerabilidades. Estas cifras las extraemos del análisis de más de 14 millones y medio de aplicaciones instaladas en ordenadores basados en Windows después de que los usuarios se descargaran las aplicaciones de Secunia, la PSI, la aplicación llamada Personal Software Inspector. Y la última noticia de esta semana, seleccionada para la actualidad, para las noticias seguras, hace referencia a los ataques a miles de sitios web, a miles de páginas web. Y en estos momentos parece ser que ya la mayor parte de las máquinas que han sido atacadas han vuelto a la normalidad, mientras que otras siguen sirviendo a los usuarios una especie de código malicioso que intenta secuestrar los ordenadores mediante la utilización de alguna vulnerabilidad o agujero de seguridad. Roger Thompson, responsable de la firma Grisoft, indica que los sitios que han sido atacados podrían ser encontrados a través de una simple búsqueda realizada en Google. Ya hace una semana, el pasado sábado, según indicaba Thompson, el número de sitios que habían sido víctimas de los numerosos ataques habría ascendido a más de 70.000, con lo que podría considerarse un ataque masivo. Para solucionar este ataque masivo desde diversas páginas web, el proyecto Mod Security Corey Rawls se ofrece desde su página web una solución gratuita que incluye reglas de inyección SQL que tendrán identificado y bloqueado ese ataque automático. Los desarrolladores web deberán identificar y corregir cualquier error de validación en lo que es el proceso de entrada y el proceso de mostrar una página web desde el servidor de hosting, desde el servidor que está mostrando la información, que es en definitiva el que recibe esos ataques cuando esos servidores son vulnerables y no están correspondientemente actualizados. Thank you.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Llega el turno de un espacio diferente, un espacio especial, valga la redundancia, y un espacio en el que todas las semanas hablamos de la seguridad en software libre. Y en esta ocasión, no podía ser menos, está por aquí Mikel, al que le damos ya la más cariñosa bienvenida. Muy buenas, Mikel.
Hola, Iñaki, ¿qué tal? Aquí estamos otra vez para hablar de Apache.
Para hablar de Apache, dentro de lo
no
que
¿no de los indios?
No.
No. De los indios no.
De la seguridad en software libre y de los servidores web Apache.
Es correcto.
Que ya, hemos dicho a todos los oyentes, seguramente lo conocerán, pero por si acaso recordamos que los servidores web, Apache concretamente, son una de las tecnologías, uno de los tipos de servidores más utilizados en el día de hoy, donde están mayor número de páginas web disponibles, y que gracias a estos navegadores que utilizamos en Internet y a que existen navegadores Apache, pues podemos encontrar mucha información, podemos acceder a muchos servicios a través de servidores web Apache. Y en el día de hoy, ¿qué vamos a hablar?
Estábamos hablando la semana pasada, hemos empezado a hablar un poquito de comentamos lo que era Apache, lo que era el servidor web Apache, estuvimos hablando también del SSI y empezamos a hablar de lo que eran los TGIs, y vamos a hablar de los tipos de TGIs ahora en este programa. Empezamos ya comentando pues los tipos de TGIs que existen. Existen los TGIs no declarados, por ejemplo, y los TGIs declarados, que son los dos tipos de TGIs básicamente que existen. El uso de TGIs no declarados permite ejecutar scripts. Los scripts son esos pequeños programas que nos proporcionan un resultado a partir de información que manda el usuario, y que el servidor web, en este caso el Apache, se la proporciona a ese programa, y para luego tener una respuesta que es la que se manda hacia el navegador del usuario. Eso comentábamos la semana pasada en lo que era un CGI, ¿no? Pues permiten ejecutar script en cualquier directorio, y debemos considerarlo solo si se tiene total confianza en que nuestros usuarios no van a poner script de una manera accidental o deliberada que pongan en peligro de ataque el sistema. También, si consideramos que la seguridad del sitio es tan débil en otras áreas, que tener un agujero potencial en este servicio no tenga efectos de cara a la seguridad del sistema. O si nuestro sitio web no tiene usuarios y nadie visita el servidor, cosa bastante improbable. O sea que no es recomendable tener este tipo de script de CGIs no declarados. Es mucho más recomendable utilizar CGIs declarados. Utilizando los CGIs declarados, se limita el uso de estas aplicaciones a directorios especiales, lo que da al administrador del sistema control sobre lo que hay en ellos. Y esto es mucho más seguro que los scripts con CGI en directorios no declarados. Y la mayoría de los sitios web eligen esta forma de configurar los CGIs. Hay que tener en cuenta que los administradores de sitios web deben tener confianza en los que escriben los CGIs o programas. Otra posibilidad muy recomendable es que el administrador del sitio posea la habilidad necesaria para darse cuenta de agujeros potenciales de seguridad en CGIs, aunque esto no siempre pasa, ¿no? Todos los scripts CGIs funcionarán como si fueran el mismo usuario, por ello tienen potencial para entrar en conflicto de manera accidental unos con otros, accidental o deliberada, claro, también puede ser motivo de un ataque, ¿no? un programa que puede ser usado para permitir que los scripts funcionen como ejecutados por diferentes usuarios sería Suetze, por ejemplo, que se incluye con Apache desde la versión 1.2 y se ejecuta desde llamadas especiales en el código del servidor Apache. Y otra forma popular de hacer esto es mediante el CGI Warp. Voy a deletrearlo, CGI-WRAP, CGI Warp. ¿Cómo impedir, no?
En lo del CGI Warp es el nombre que has dado. Bueno, eso te podemos encontrar también información. Me imagino que en que la Wikipedia y en estas páginas web que nos pueden facilitar más información sobre ese tipo de CGI, ¿no? Ese tipo de tecnología para
facilitar más información. Es para, digamos, compartimentar el uso de los CGIs y no hacer que todos, porque por defecto en Apache todos se ejecutan con un mismo usuario, con lo cual pueden entrar en conflicto pues los datos que tengan uno o datos de uno puedan entrar en conflicto con otro, y eso puede ser, ya comentaba, de forma accidental o también puede hacerse a mala leche.
Sí,
con lo cual es conveniente utilizar tanto la tecnología Suetset, Suetset, terminado en C y con X, tanto como la tecnología CGIWAP, que serían para conseguir que los diferentes procesos de los CGIs estén en diferentes, en compartimentos estancos, en diferentes usuarios, para que no interfieran unos con otros.
De acuerdo.
Para funcionar pues con un manejo realmente seguro es necesario no permitir, por ejemplo, que los usuarios configuren los archivos de configuración del sistema Apache. Es una cosa muy recomendable, ya que esto pues puede anular completamente los sistemas de seguridad configurados. Esto se puede evitar editando el archivo de configuración del servidor y indicando en el mismo los directorios específicos donde está ubicado nuestro sitio web. Esto detiene todos los accesos a los directorios fuera de los que se incluyen en esta lista.
Es que seguro que más de un oyente se ha encontrado que al tratar de ir a una página web muestra la clásica ventana de servidor web Apache.
Sí.
Además, quiero recordar que es esta especie de hoja, ¿no? Como de un indio de...
es una página por defecto.
Por defecto que abre al entrar en un navegador web Apache, y al final, pues si es darle un poco de imaginación y puedes prácticamente acceder a todos los servidores. A veces ocurre en servidores protegidos.
Toda la máquina, efectivamente. Es una de las cosas que uno de los peligros que tiene y al que hay que tener especial cuidado.
Muy bien.
Vamos a hablar un aspecto de Apache que ocasionalmente se malinterpreta, y es la característica de acceso implícito. Esto es, que al menos que se tomen medidas para cambiarlo, el servidor puede hallar cualquier archivo del sistema si se construye la dirección URL adecuada. Este archivo lo podría ser obtenido por el cliente, y esto permitiría a los clientes recorrer completamente el sistema de archivos, lo que hemos estado comentando más o menos. Entonces, en la orden, vamos a hablar un poquito en concreto de lo que hay que hacer, la orden deny from all en la etiqueta, en un tag llamado directory del archivo de configuración de Apache puede ayudarnos a que esto no ocurra. De esta manera prohibiremos el acceso implícito al sistema de archivos. Simplemente hay que añadir bloques tipo directory en el archivo de configuración de Apache para dar acceso a las áreas que deseemos. Hay que prestar una atención principal a las interacciones entre las órdenes location y directory. Por ejemplo, incluso si directory deniega el acceso a la directiva location, la orden podría revocarse. Estos puede haber un problema entre las diferentes secciones dentro del fichero de configuración. Si unas deniegan unos permisos pero otras los conceden, pues al final el permiso está concedido. O sea, no porque uno lo corte prohíba ese acceso, si hay otra sección que lo permite, no hemos hecho nada. Tendremos que tener especial cuidado con esos tags que he nombrado, esos bloques, location y directory. Lo he pronunciado así mal a propósito para que, tal como se leen, vamos. Hay que también ser muy cauteloso a la hora de utilizar la orden userdir, ya que estableciendo algo como punto barra, por ejemplo, tendría el mismo efecto para root que el primer ejemplo que hemos indicado. Y si se usa, por ejemplo, Apache 1.3 o superior. Se recomienda incluir un comando que voy a nombrar ahora en los archivos de configuración del servidor, que sería userdir, todo junto, disabled, espacio, root. O sea, userdir, espacio, disabled, espacio, root. Y con este comando pues evitaríamos el que userdir pudiera acceder al directorio raíz de nuestra máquina.
Bien.
Y bueno, y pues me parece que por hoy...
Por hoy ya puede estar bien, sí. Hemos añadido bastante terminología técnica al hablar de la seguridad con los tipos CGIs y estas cuestiones también relacionadas con servidores web Apache. Eso sí, antes de terminar en esta sección, nos gusta recordar las formas de contacto para quien quiera plantear alguna duda, sugerencia, propuesta de contenido o introducirnos pues cualquier contenido relacionado o bien con la seguridad o bien con el software libre o ambos dos al mismo tiempo. Y para eso vamos a recordar las formas de contacto.
Bueno, pues esta vez voy a empezar al revés. Voy a empezar por el buzón de voz, que está en el 94-483-2582. 483-2582.
94-483-2582, que si lo queremos utilizar desde cualquier lugar de Hispanoamérica, desde cualquier lugar de América, Asia, África, Europa, excepto España, que no haría falta el prefijo internacional, vamos a decir ese número completo, por si acaso, el 34-94-483-2582. Ese sería el número completo que nos recuerda perfectamente Miquel. Y además del número de teléfono, ¿tenemos más formas de contacto?
Está la página web de este programa, que es elguardian.euskadigital.net. Y de direcciones de correo electrónico, no solamente tenemos una, tenemos dos.
Muy bien.
Tenemos dos direcciones que pueden, para cualquiera que desee escribirnos con cualquier cosa relacionada con la seguridad en el mundo del software libre, está la dirección sl@enredando.net y elguardian@euskadigital.net. sl@enredando.net está orientada más al mundo del software libre en general, y elguardian@euskadigital.net está orientada al mundo de la seguridad en general.
Muy bien.
Y
tenemos, por supuesto, otra página web, que es la del GNU Linusuarios,
Grupo de GNU Linusuarios de Vizcaya.
Este grupo que también cuenta con una página web con el que Miquel colabora y que nos vas a recordar.
Está en la dirección www.glv.blatinazglub.biz.
Muy bien, pues dicho el buzón de voz, las direcciones de correo, las páginas web, vamos ya concluyendo esta sección, deseándote pues que pases una muy feliz semana y que la próxima nos escuchamos.
Igualmente, hasta la próxima.
Hasta la próxima, Miquel.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Y tras la sección de seguridad en software libre y antes de más contenidos en esta edición 152 del Guardián, contenidos relacionados con las alertas de seguridad, la seguridad práctica, ¿qué te parece si hacemos una pequeña pausa musical, música tranquila, pero para que podamos coger fuerzas, energías y seguir con más contenidos aquí en el Guardián?
Sonido de la tecnología.
Thank you. Y después de la pausa musical, por supuesto que seguimos en esta edición, la 152 del Guardián. Hemos conocido la actualidad, hemos conocido la seguridad en software libre, gracias a Miquel y su información sobre servidores Apache. Hemos tenido oportunidad de hacer hace unos instantes esa pequeña pausa musical. Hemos cogido, como decíamos antes del comienzo de la música, la energía suficiente para iniciar esta nueva sección de Seguridad a Fondo. Y en Seguridad a Fondo vamos a hablar de phishing. Ya la semana pasada los oyentes habituales de Euskadi Digital ya sabéis que en la conexión que mantenemos todas las semanas desde El Guardián con Enredando, con Rafa Martínez, su director y el director también de esta casa de Euskadi Digital, teníamos la oportunidad de charlar del phishing y de esas tendencias que pueden ir apuntando para el 2008. Y como aunque parezca mentira, pues todavía hay muchas personas que siguen cayendo en este tipo de estafas, como el phishing, y vamos a comentar así brevemente un estudio, un interesante estudio que ha publicado Ispasec. Fue concretamente el pasado mes de diciembre cuando Ispasec nos comentaba un informe en el que se hablaba de un 25% de visitas a sitios de phishing que se producían durante la primera hora del lanzamiento del fraude. Después ya, transcurridas 12 horas, se reciben el 60% de las visitas. Y también durante las 6 primeras horas del ataque se llegarían a concentrar aproximadamente un 50% de las visitas. Después, entre las 6 y las 12 horas aumentaría un 10% más y entre las 12 y 24 se suma un 13%. Datos, información que nos facilita Ispasec y que dejan entredicho la efectividad de los servicios anti-phishing. Desde el punto de vista del atacante, un servicio anti-phishing de una entidad que se cierra en el menor tiempo posible repercute negativamente en su negocio y, por tanto, es de prever que se migrasen sus ataques a otras entidades que no entorpezcan tanto el fraude. Por ello, la velocidad en el cierre de las infraestructuras de phishing es crucial en la prevención, tanto por los casos puntuales como por estrategias a medio plazo que conlleven una disminución en los ataques de una entidad al dejar de ser un objeto rentable. Información de Ispasec, una entidad de la que también hablamos en la anterior conexión de Enredando. Hablamos en aquellos instantes de una polémica que surgió la semana pasada, surgió en días anteriores, sobre el servicio Virus Total, un servicio que ofrece Ispasec. Ya conocimos más de cerca cómo funcionaba porque Julio, una de las personas que participan en Ispasec, responsable del servicio Virus Total, nos estuvo explicando en qué consistía. Y así, resumidamente, recordamos que es un servicio que analiza un determinado archivo enviado en busca de virus, pero no se analiza con un único motor antivirus, sino que son varios los que intervienen. Y si quieres más información, evidentemente puedes ir a la página de ISPASEC, www.ispasec.com, y también en El Guardián, en la sección Seguridad Práctica, donde hemos incluido un artículo sobre anti-phishing. Pero ahora donde estamos es en Seguridad a Fondo, y queremos pues precisamente conocer a fondo cuáles sean las principales amenazas del nuevo año 2008. Una de las primeras características sería el aumento de los troyanos desechables, no los virus informáticos que solo se utilizaban una vez, sino esos troyanos que están destinados a un determinado tipo de ataque y salen versión tras versión para enfocarlos pues a cometer un acto delictivo a una entidad financiera o en busca de esa información confidencial que pueden captar a través de usuarios inocentes o que no estén informados o sobre todo que no tengan soluciones de seguridad actualizadas. También este año 2008, y lo estamos viendo de hecho, se está produciendo un incremento importante de los accesos a los datos de los usuarios gracias a virus o troyanos que encriptan la información, también las carpetas o particiones del disco duro que están sin proteger. A través de diversas técnicas, los atacantes pueden acceder a datos personales y corporativos con el propósito de extorsionar a usuarios y exigir un rescate posterior por el contenido de esos archivos. Estas técnicas se complementan con el uso de las botnets o redes de zombies de ordenador que los piratas utilizan no solo para mandar correos no deseados, sino para bloquear la página web de una empresa y chantajear a sus propietarios. En este año 2008 también aparecerán correos no deseados con fines políticos, tal y como ha sucedido en las presidenciales de Estados Unidos, así como el incremento de los virus y amenazas relacionadas con inversiones financieras o los mensajes que redirigen al usuario a una web de compra virtual. Finalmente, este año habrá que prestar atención a nuevos virus que serán cada vez más comunes en los teléfonos móviles debido a la tendencia creciente de incluir navegadores web y accesos a Internet en estos nuevos dispositivos.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Ya verás cómo me cuelo en este ordenador.
¿Has probado por el firewall?
Imposible.
¿Y por la web?
Nada.
¿Y por email?
Tampoco. ¡Ah! ¡Este PC tiene megadetección!
Exige megadetección. Más de 2 millones de virus detectados. Nueva banda 2008 con megadetección. Cómpralo ahora en tu tienda habitual o llamando al 902-365-505.
Ya hemos llegado a las alertas de seguridad, esta cita que nos resume las principales amenazas. En esta semana podemos destacar a un gusano como Rayodin.a y a un troyano como Bunker.kw. vamos a comenzar precisamente por este troyano, troyano de la familia bancaria Banker, con la extensión o con la terminación KDW, que nos hace pensar pues lo extensa que es esta familia de troyanos Banker. Familia de, caracterizada por ser de tipo ladrones de contraseñas, que lo que tratan como objetivo principal es de obtener los datos de acceso del usuario afectado, el usuario atacado, a ciertas entidades bancarias. En este caso, la variante KDW principalmente son a una entidad bancaria brasileña. De esta forma, cuando el usuario se registra en la página de este banco, el troyano Banker KDW abre una página en la que se le solicita información confidencial como el número de cuenta y los números de la tarjeta de coordenadas, también llamada las casillas o juego de barcos, que si es introducida, el troyano la capturará y la enviará a través de correo electrónico a su autor. Además de estos datos, el troyano envía información sobre el ordenador del usuario, información como el nombre de la máquina, la flecha y hora de infección, entre otros datos confidenciales. Ese troyano Banker KDW llega al ordenador en un archivo que tiene el icono de Windows Media Player, aunque no se propaga automáticamente por sus propios medios, sino que necesita la intervención, como suele ocurrir en la mayor parte de los troyanos, de otros medios para infectarse, como pueden ser CDs, DVDs, unidades de red compartidas, el propio correo electrónico. Pero el correo electrónico generalmente es el medio de propagación de los gusanos, como el que vamos a comentar en esta ocasión, el rayodin.a. Un gusano que modifica la página web que se muestra cuando se accede a Internet por la correspondiente a la página oficial del político keniata Raila Odinga. Además, este gusano impide la ejecución de aplicaciones como el administrador de tareas o el Messenger. Se propaga, como decíamos antes, a través del correo electrónico. Además, que es un gusano que modifica la página web que se muestra en navegadores como Internet Explorer, Firefox u Opera. Y decimos que modifica esa página inicial, la página de inicio, por la correspondiente al político keniata Raila Odinga. También decíamos que impide acceder al administrador de tareas, al MSN Messenger y a otros programas como por ejemplo el editor del registro de Windows o el MSConfig, que permitiría modificar la configuración del sistema. Rayodin.a se propaga a través del correo electrónico enviando un mensaje con una copia de sí mismo a todos los contactos de la libreta de direcciones del usuario afectado. Eso sí, podemos decir que es fácil de reconocer, ya que llega en el ordenador en un mensaje en el cual se pide el voto a este candidato a la presidencia keniata, Raila Odinga, y en el propio cuerpo, en el propio contenido del mensaje, se hace referencia a ese político keniano, que está convocado para ser presidente en las pasadas elecciones del 2008. Y de lo más reciente en la actualidad empírica, hablando de este troyano y de este gusano, vamos a pasar a un poco de historia. Historia reciente porque vamos a comentar lo más destacado del año 2007. No las anécdotas que ya hemos podido escuchar aquí en Euskadi Digital y en la pasada edición del Guardián, sino un resumen de las principales amenazas cibernéticas durante el pasado año 2007. En el que podemos destacar la aparición de los troyanos, nuevos tipos de troyanos, como principales amenazas de todo el año 2007. Y en esta ocasión nos vamos a basar en los datos de Panda Labs, en los cuales nos dicen que los códigos maliciosos troyanos supusieron el 26% de las amenazas detectadas por Active Scan y el 77% de las nuevas amenazas aparecidas durante el pasado año. Además, durante los 7 primeros meses del año se produjo un gran incremento del número de ordenadores infectados con malware activo, es decir, con amenazas que pueden entrar en funcionamiento en cualquier momento. La primacía de los troyanos también se mantuvo durante el pasado mes de diciembre, cuando este tipo de códigos maliciosos representaba ya el 26% de las infecciones detectadas en los ordenadores analizados con ActiveScan. Respecto a las principales familias de códigos maliciosos, la principal ha sido la del troyano Downloader. También destacan los troyanos bancarios como Banker, uno de sus ejemplares, una de sus variantes, también le hemos comentado ahí, hoy lo hemos comentado hace unos instantes, y Nabloaz y Bambra, que han sido otras de las familias destacadas durante el año 2007. Ya veremos si en este 2008 se sigue manteniendo esa tendencia de aparición de nuevos troyanos, troyanos que por supuesto ocasionan diferentes perjuicios, no solamente por robarnos datos confidenciales, sino también porque pueden venir asociados a otras amenazas como gusanos y otra serie de inconvenientes, que por supuesto nos podemos proteger de una forma muy útil si instalamos una buena solución, una solución de seguridad y que esté siempre actualizada. Eso es el consejo más útil que podemos darte esta semana en las alertas de seguridad. Una semana en la que hemos resumido un gusano, un troyano y el resumen general de lo que ocurría, así de forma muy breve, en cuanto a tendencias del año 2007 que van a servir de pauta de actuación o de pauta de lo que puede ocurrir durante este año 2008. Y durante este año 2008 vas a poder continuar siguiendo, escuchando esta sintonía, esta cita semanal llamada El Guardián, que en esta ocasión está llegando a su final, no sin antes agradecer tu presencia, tu escucha, e invitarte, por supuesto que sí, a participar en ese concurso que ya está llegando a su fin, en el que estamos regalando suscripciones a la revista Linus Magazine, suscripciones online, gentileza de Paul Brown, su director. Una oportunidad, sin duda alguna, muy interesante para marcar el teléfono, el buzón de voz 94-483-2582 o escribirnos a través del correo electrónico a elguardian@euskadigital.net. También deciros que todos los que nos habéis llamado al buzón, si nos podéis escribir también para que tengamos una dirección de correo de contacto y os demos de esa forma un número para el sorteo, pues mejor que mejor. Si no, pues no os preocupéis porque de igual manera vais a participar en el sorteo. Tomamos nota de todos los que nos llamáis o nos escribís, en el caso del correo electrónico, a la dirección elguardian@euskadigital.net. Que pases una excelente semana. Por supuesto, libre de virus y otras amenazas, y que la seguridad sea también uno de tus mejores aliados. Recibe un cariñoso saludo de Iñaki Laza en nombre de todo el equipo, el de Euskadi Digital, y hasta la próxima.
Panda Software te ha ofrecido El Guardián.